En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana publicaron el pasado 29 de enero un comunicado en el que manifiestan su rechazo al anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de adelantar las elecciones presidenciales que habitualmente se realizan en diciembre. Los obispos califican de despropósito ético y humano un verdadero crimen que clama al cielo que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población. Asimismo señalan que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva constitución, pretende erigirse en un suprapoder con funciones ejecutivas y judiciales. Recuerdan que el pueblo es quien garantiza la soberanía y por ello se necesitan instituciones del Estado que respeten la voluntad del pueblo. Los dirigentes políticos deben asumir responsablemente la difícil y real situación. Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales. Señalan los obispos que el momento y la situación que está viviendo Venezuela ante esta crisis global requiere de una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida, a dignificar a las personas y a fortalecer a las familias y comunidades a las que pertenecen. Recordando el lema de la segunda visita de San Juan Pablo II a Venezuela, «Despierta y reacciona, es el momento», los obispos venezolanos terminan su comunicado pidiendo que estas palabras resuenen en esta hora aciaga de la vida nacional.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Bueno, pues como ya sabes, comienza la campaña anual de Manos Unidas, que coincide con los dos grandes momentos que celebra esta ONG, que son el viernes, día 8, Día del Ayuno Voluntario, y el domingo, Jornada Nacional de Manos Unidas. En 2016 iniciaron un plan de trabajo a 3 años, o sea, un trienio, poniendo el énfasis en el hambre para concienciar sobre el derecho a la alimentación que tenemos todos los seres humanos en el mundo. Comparte lo que importa es el lema de este último trienio, el último año, que ahora inicia su andadura. Una invitación, yo creo que rotunda, para que todos y cada uno de nosotros entendamos esa necesidad de compartir y de ser solidarios y para que las 72 delegaciones de Manos Unidas trabajen a lo largo de los próximos meses. Las delegaciones de Manos Unidas son una pieza fundamental, parece obvio, ¿no? Ellas animan los 365 días del año en sus ciudades y en sus pueblos para que esté viva la llama de esta campaña de Manos Unidas. Y Juana Perete, que es nuestra invitada, fue delegada de Manos Unidas en Albacete. Ella es pedagoga de profesión, aunque está jubilada, y ahora es voluntaria del servicio educativo en esta ciudad. Juana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, este trienio que finaliza con la actual campaña enlaza a la perfección con el objetivo primero el nacimiento de Manos Unidas, es decir, luchar contra el hambre. Juana, ¿el hambre es inevitable?
Pues yo creo que no, yo creo que tiene solución y precisamente por eso estamos las delegaciones, los servicios centrales y todo Manos Unidas intentando sensibilizar a la población de que el hambre no es inevitable, sino que se puede evitar puesto que hay alimentos para todos y con creces.
Solo a base de denunciar, sensibilizar, pedir, rogar, implorar si es necesario a quienes corresponda, que entiendo yo que son las autoridades de todos y cada uno de los países, ¿se puede conseguir una justa distribución de los alimentos?
Pues la verdad es que si todos ponemos de nuestra parte dentro del puesto que ocupemos, tanto organismos públicos como gobiernos, como sociedad, como gente de a pie, yo creo que sí, y en eso es en lo que trabaja por lo menos esta delegación de Albacete, muchísimo en la sensibilización de la sociedad y de los organismos oficiales. Nosotros formamos aquí un gran equipo de voluntarios, somos todos voluntarios, y nos unen unos objetivos comunes, que es la fe y la erradicación y el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre. Nosotros nos consideramos como una segunda familia, la verdad. Hablo de Albacete. Me imagino que en todas las delegaciones pasará un poco igual, ¿no?
Cada uno defiende lo suyo, ¿no? Lógicamente.
Tenemos una gran presidenta que anima, que pide cualquier cosa, y ahí está el que yo, eso de la parábola de los talentos, la verdad es que aquí se da bastante, ¿no?, en esta delegación, porque compartimos, ya que el lema es compartir, ¿no?, pues nuestros talentos, muchos o pocos, como en la parábola, y entre todos sacamos adelante, la verdad, cada año los proyectos que asumimos en cada campaña, en esta delegación. Cuesta mucho, tenemos que ser muy creativos, organizar muchas actividades, pero ahí estamos en el tajo intentando que la gente mejore su vida.
Bueno, me consta porque participé hace muchos años en esas actividades que ustedes desde el Servicio Educativo ponen en marcha. Sí. Entiendo que porque ustedes en el fondo están convencidos de que a través de la educación se puede conseguir mejorar este mundo en el que estamos.
Bueno, yo la verdad es que no sé si es por deformación profesional, yo soy maestra y creo que la educación es fundamental, ¿no?, para conseguir objetivos. Pero concretamente la sensibilización en niños y jóvenes, nosotros le damos muchísima importancia. De hecho, solamente tenemos que agradecer a los institutos, a los colegios, porque se nos abren las puertas. Nosotros vamos a contar cuentos, vamos a poner nuestros vídeos, a dar charlas, y en fin, la acogida es enormemente buena, y además también otra forma de sensibilización son los medios de comunicación, que también nos acogen, difunden nuestro mensaje, y eso para nosotros tiene muchísima, muchísima importancia.
Bueno, entiendo yo que será recíproco, porque si no, la recepción no sería tan buena. Entrando en la página web de la delegación, sí, de Albacete, me, sí, encuentro con una sección que es Cuentacuentos, y que entiendo, sí, que son ustedes las que van a contar los cuentos, sí, que dice: esta historia es la pera. A ver, ¿qué historia es esta para que sea la pera?
Bueno, pues este cuento es de Manos Unidas, lo ha hecho personas del Servicio Educativo, de Servicios Centrales, y yo, ojeando ese cuento, la verdad es que lo vi que tenía muchísimas posibilidades para sensibilizar a los niños de primaria sobre el despilfarro de alimentos. Yo, que he vigilado muchísimos recreos, veía que el patio se quedaba lleno de bocadillos y, en fin, todo eso, pues dándole forma, la verdad es que hemos empezado aquí en Manos Unidas de Albacete este cuentacuentos, y les encanta, no solo a los niños, sino también a los maestros, a los profesores, y vamos a continuar. Llevamos unos 1,000 niños que han oído el cuento. Yo este próximo 17 de febrero voy a una biblioteca con niños y sus padres, que en realidad son los que compran, ¿eh? Y bueno, es una actividad que nos parece que a través de un cuento se puede sensibilizar, pues, en el aprovechamiento de los alimentos, en dar a conocer que hay muchos niños como ellos que no tienen comida, que se mueren, que se acuestan sin probar bocado, en fin, sin dramatizar, porque tampoco queremos dramatizar, pero que ellos entiendan que hay otras realidades. Y el cuento es una forma genial de llegar a ellos.
¿Y usted cree, Juana, que en este mundo de superabundancia, donde nuestros niños no tienen más que abrir la boca para tener de todo, absolutamente de todo, y no digamos alimentos, son capaces de entender que hay miles y miles, millones de niños y personas mayores también, que no tienen nada que llevarse a la boca?
Pues yo creo que les debe costar bastante, dada la abundancia de cosas que ellos tienen. Pero si no lo entienden, es si no lo decimos, Por eso, nosotros, a través de recursos pedagógicos adecuados a la edad de cada alumno, pues yo creo que poco a poco sí se va entendiendo. Ahora el misionero que va a venir el lunes lo vamos a llevar a 7 institutos de Albacete y provincia, gente joven, toda la mañana va a estar comunicándoles lo que hacen, lo que pasa, cómo está la situación en México, en unas zonas de México, luego a través de los medios de comunicación. Yo creo que poco a poco sí que van entendiéndolo. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota que me encantó. Es muy cortita y es que después de contar el cuento en un colegio público de Albacete, pues a los pocos días yo me encontré a una de las maestras por la calle y me dijo, ¿sabes que se nota que en el patio ya no hay casi bocadillos tirados en el suelo? Digo, bueno, pues es una satisfacción enorme, ¿no? O sea, hay que trabajárselo mucho, pero yo creo que al final sí que lo entienden.
A ver, entiendo yo entonces que se trata de justamente la lluvia menuda que ustedes van dejando caer sin prisa, pero sin pausa, a lo largo de todos estos años, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, además también estamos muy contentos porque desde hace 30 años miles y miles de jóvenes de Albacete colaboran en un proyecto cada año y prácticamente es que, no sé, lo colaboran en su totalidad con la cuantía del proyecto. Conservatorios de jóvenes, institutos, todos los institutos de Albacete y muchos de la provincia, la operación Bocata que hacen los jóvenes, colegios de primaria, en fin, que me parece tan importante y eso creo que ha sido el hecho de que desde pequeños se les ha ido, tanto los maestros como los voluntarios de Manos Unidas, sensibilizando y haciéndoles ver que ellos son unos privilegiados y que hay mucha gente que tiene que cambiar su vida.
Bueno, como ves, Pepe, el empeño de personas como Juana Perete, porque ahora está jubilada, pero cuando no estaba jubilada compatibilizaba familia, trabajo y Manos Unidas para emprender esta tarea tan importantísima que es que seamos conscientes de que vivimos en un mundo, a pesar de todo, de privilegios. Así que vamos a compartir lo que importa. Y lo que importa son los buenos sentimientos, la justicia, la solidaridad, la caridad, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Juana, y buena campaña.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga,
un abrazo.
Saludo, un buen abrazo.
Hasta luego, adiós.
Pues gracias a Juana Perete, gracias a ti, María Eugenia, y vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes. En 13.
En mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy, día 2 de febrero, fiesta litúrgica de la presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios, es el lema de esta jornada, que se presenta como una nueva ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo para ver qué es lo esencial, lo más importante para nosotros y qué nos está distrayendo del amor y, por tanto, nos impide ser felices. El amor de Dios es fiel siempre, no desilusiona, no defrauda. Nos recuerda así con estas palabras la Comisión para la Vida Consagrada en su mensaje para este día. Lourdes Grosso es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada que hoy nos acompaña para comentar el sentido de esta jornada. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Lourdes, ¿podemos decir así en líneas generales, claro está, que la vida consagrada goza de buena salud?
Por supuesto, goza de buenísima salud y esperamos seguir mejorando.
¡Qué maravilla! Cuando hablamos de vida consagrada, nos estamos refiriendo tanto a órdenes y congregaciones contemplativas, como activas, como otras formas de vida consagrada, en general a todos aquellos hombres y mujeres que consagran su vida al Señor, ¿no?
Efectivamente. En realidad, cuando hablamos de consagración, Lo primero, tenemos que pensar que todos los cristianos somos consagrados por el bautismo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero dentro de esta consagración a la que todos estamos llamados para una vida de santidad y de plenitud, hay algunos que hemos recibido una vocación especial para seguir a Cristo a través de un carisma concreto, sea en un instituto religioso, en un instituto secular, en la vida contemplativa, como virgen consagrada o como nueva forma de consagración. Y este es el gran abanico, el precioso abanico de la vida consagrada.
Precisamente el lema de la jornada, la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios, hace alusión a la cultura del encuentro, esa expresión tan querida por el Papa Francisco. Pero claro, como decías tú hace un momento, eso es para todos, porque por el bautismo todos somos consagrados. Pero entonces, ¿qué tiene de especial la vida consagrada? Cada uno con su carisma, ¿cómo vive esos criterios evangélicos, esos consejos evangélicos?
Pues efectivamente, la característica que acabas de señalar, la vivencia de los consejos evangélicos, es lo que imprime el sello propio de los que nos llamamos consagrados o vivimos la vida consagrada. Pero ¿qué tiene de especial? Yo diría que tiene de especial una respuesta de intensidad de vida desde el corazón a esa llamada universal de todos, ¿verdad? Todos estamos llamados a la santidad, pero nosotros queremos, como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Vita Consecrata, con nuestra forma de vida, con una existencia transfigurada por este amor de Dios que nos ha encontrado y con quien nos hemos encontrado, pues testimoniar ante el mundo la alegría de una vida plena, de una vida feliz, de una vida entregada, porque sabemos en quién nos confiamos, y animar a todos a que salgan de la soledad, de la tristeza, de la apatía, miren al otro con mayúscula, que es nuestro Padre Celestial, y a los hermanos, y juntos construyamos esta civilización del amor en una cultura del encuentro, como dice nuestro querido Papa Francisco.
La acogida del amor de Dios, la verdad es que cuando uno lo vive intensamente, nos impulsa a narrar a otros las maravillas de este amor, y por lo tanto nos está lanzando a la evangelización, tanto con palabras como con obras, ¿no?
Así es. De hecho, nunca podemos separar la consagración de la comunión y de la misión. Es decir, si hemos sido llamados, es para entregar nuestra vida con otros y donarla para que otros también conozcan esta buena noticia que es el Evangelio, es la misión. Entonces, ciertamente, hoy los consagrados damos gracias por este don recibido, pero sobre todo queremos que la Iglesia, en primer lugar, el pueblo de Dios y la sociedad conozca que nuestra existencia tiene un sentido porque este sentido se lo ha dado el amor de Dios, y que este amor es lo mejor que podemos compartirles, y queremos que ellos también lo hereden y lo vivan en plenitud.
Dice el mensaje de la Comisión Episcopal: los consagrados son testimonio vivo de que el encuentro con Dios es posible en todo lugar y época, de que su amor llega a todo rincón de la tierra y del corazón humano. Entonces, teniendo en cuenta estas palabras, ¿es hoy más frecuente en otros lugares del mundo esa vocación, ese testimonio, que en nuestra vieja España?
Nuestra vieja y querida España es lugar de misión y lugar de misioneros. Es decir, que somos alrededor de 55.000 consagrados, no son tan pocos, es un número estimable. Pero es cierto que se requiere todavía mayor compromiso. Hay muchos jóvenes y muchas personas que quizás están ahora recibiendo la llamada de Dios, pero todavía no se deciden a dar este paso de generosidad porque temen que se les quita algo, cuando en realidad recibimos muchísimo, lo recibimos todo. ¿Otros lugares del mundo? Bueno, pues ciertamente Asia está descubriéndose ahora mismo como una tierra muy fecunda en vocaciones. América sigue siéndolo, África sigue siéndolo.
De África se decía hace muy poco que era la primavera, digamos, de la Iglesia, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y nosotros esperamos, soñamos que nuestra querida y vieja España, en nuestra querida y vieja Europa, pues siga siendo cuna de consagrados y cuna de misioneros para llevar esta buena nueva del Evangelio a muchísima gente.
O sea que entonces en España todavía podemos decir que el número de personas consagradas es grande y por lo tanto nos tenemos que felicitar por ello.
Siempre hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer,
siempre
claro,
hay mucho
claro,
por
claro.
hacer. Pero no podemos dar lugar al desánimo. Uh-huh. Si hablamos de números, que aun siendo un número significativo, sea quizás menor que en otras épocas, hay que tener en cuenta que también la evolución demográfica pues es menor, ¿no? Es decir, hay menos nacimientos, hay menos niños,
claro,
hay
claro.
menos, por tanto, menos posibilidades también de personas consagradas. Pero yo lo que creo que es importante hoy en nuestro país y en toda la Iglesia es la fuerza con la que estamos viviendo nuestra consagración. Porque sea jóvenes que personas de mediana edad, que ancianos, somos muy conscientes de lo que tenemos en las manos. Somos muy conscientes de tener un tesoro, que es este amor de Dios, en esta vasija de barro que es nuestra pequeña vida. Pero que a través de esta pequeña vida podemos llegar a muchos. Entonces, esta conciencia, esta alegría, esta belleza de reconocimiento de ser llamados, quizás sea hoy mayor que la de tiempos pasados.
Así lo reconocen también los obispos en el mensaje, cuando dicen que esta jornada debe ser una ocasión para promover el conocimiento y la estima de la vida consagrada como forma de vida que asume y encarna el encuentro con el amor de Dios y con los hermanos. Ahora bien, yo me pregunto sobre esta idea. ¿Se conoce y estima la vida consagrada en una sociedad tan secularizada como la nuestra?
Se conoce muy poco, y cuando se conoce se la estima mucho. Esta es mi impresión.
Sí, sí, sí.
Hay un pequeño vídeo que se ha hecho con ocasión de este día. Si lo podéis ver, lo pasa la televisión, la 13, y también
sí.
está en internet. Donde algunas personas de diferentes edades, un niño, unos jóvenes, unas señoras mayores, agradecen a los consagrados lo que significan en su vida. Mi experiencia es esta. Se conoce muy poco todavía la vida consagrada porque, desgraciadamente, cada vez se conoce menos a Cristo en esta sociedad. Por tanto, tenemos que trabajar mucho
claro.
porque la misa es grande y dar a conocer el tesoro que tenemos.
Si tuviéramos que explicar a alguien, pues eso, que conozca un poco lo que es la vida consagrada, todos decimos siempre, y así lo afirmamos, que la vida consagrada es esencial en la vida de la Iglesia. ¿Qué le diríamos para demostrarle que efectivamente es esencial?
Qué pregunta difícil. Es una pregunta metafísica.
Casi, casi.
Sí. Bueno, yo diría que si decimos que es esencial es porque en el deseo de nuestro Padre Celestial y la voluntad fundadora de Cristo está presente ya la vida consagrada. Es decir, la Iglesia nace ya con esta semilla de consagración, de consagrados. Si bien como proceso histórico, pues hay que remontarse al siglo IV, ¿no? Para la historia de la vida consagrada, para los primeros monjes, los primeros
sí.
que van al desierto. Pero bueno, eso es una cuestión de historia. ¿Por qué es esencial? Porque necesitamos siempre que alguien nos haga ver que lo que ansía nuestro corazón es auténtico, es real. Que alguien nos haga ver que no estamos soñando fábulas, que lo que nos rodea no es falso, que hay esperanza. Y todo esto, los que hemos recibido el don de la consagración, sabemos que es cierto. Y la verdad resplandece por sí misma. O sea, es esencial para dar color a este mundo que a veces se nos pone demasiado gris.
Y así es como se transmite también al mundo la alegría del Evangelio, ¿verdad?
Así es.
Pues Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, gracias por acompañarnos en este día tan importante para la vida de la Iglesia, como es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con el lema La Vida Consagrada, Encuentro con el Amor de Dios. Lourdes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y buen día. Adiós.
Igualmente. Pues hasta aquí el espejo de este día. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.